Muy buenas noches en este frío y lardero jueves del último ya de este mes de febrero, donde nos volvemos a reunir en nuestra apetecible taberna para en estas vísperas de carnaval empezar ya con un carnaval de la dialéctica y de la plática, ¿no? El carnaval en el que las palabras vuelan y los argumentos se entremezclan y comunan entre ellos. Esta noche, como hemos dicho, hemos tenido nuestra peculiar mona en algunas localidades. Aquí no es mucho, pero hemos aterrizado nuevamente a esta taberna de Radio Color y nos encontramos un poco huérfanos de nuevo. No, nos falta el genial Santi, pero tiraremos para adelante, como no, con este programa que nos calienta las frías orejas que nos deja el subir hasta aquí. En esta cuenca mágica. Así que tampoco vamos a alargarnos mucho más. Vamos a hacerle un gesto al camarero, que ya se aleja por el fondo de la barra, y diremos aquello de whisky con hielo, por favor. Buenas, buenísimas noches, aquí de nuevo. Como sabéis, esta voz no es la aterciopelada voz de nuestro director habitual. Yo soy Javier Atienzar, que por primera vez me presento en primer lugar. Y estamos aquí una noche más en Whisky con Hielo, como ya hemos dicho, sin Santi, pero cómo no con nuestro timonel, nuestro ya está tocando los botoncicos, estás mejor cuando los tocas, ¿eh? Pablo Moya, ¿qué nos dicen las redes, Pablo?
Buenas noches, amantes de la zoofilia de Turmequistán, ¿qué tal, cómo estáis? Sé que nos escucháis por la noche, hoy venimos cargados en esta barra de bar y os traigo un noticiario
cargadito,
horny, ¿no? Horny noticiario bizarro hoy.
Like de los que nos gustan, de los que presumimos, uno pero que hace mucho que no tenemos.
Va a ser la polla.
Bueno, también tenemos a quién tenemos, unos litros, unos aquí, cómo no. Víctor Parreño, que nos anticipa que a lo mejor tiene que ausentarse varias veces durante...
Buenas noches a todos, Pata Libres. Te lanzo la idea para que, si quieres, estar con vosotros aquí una noche más tras un jueves de ausencia en el que seguro que me echasteis de menos tanto como me echa mi madre cuando me voy de casa. Tengo que decir que estoy encantado de estar aquí, aunque un poquito hasta el culo, y nunca se ha dicho mejor esta frase, la verdad.
Nunca se ha dicho ni mejor ni más literal.
Es cierto que tengo que pedir perdón a la audiencia por si tengo que ausentarme una, dos o 15 veces al servicio, porque estoy como un abuelete.
Oye, y respecto a la entrada trasera y los túneles de la M30, ¿qué nos puedes contar? Así, en analogía y relación.
El aparcamiento de Alfonso VIII,
que me encontré con Gallardón y me prospectó, pero bien.
Bueno, pues yo creo que... Bueno,
antes
Pablo,
vamos a recordar redes sociales, sabéis que podéis participar.
Se lo he dicho antes, pero no me he hecho caso, ahora incide, vuelve. Perfecto.
Podéis participar en directo en nuestro programa a través de @w con hielo y bueno, pues seréis leídos siempre en directo, en riguroso directo, en este programa que viene más cargado que nunca. ¿No, Javier?
Con todo esto no tampoco voy a decir nada más, simplemente nos vamos a embarcar ya en esta oleada de noticias frescas, pero a la vez poco vistas en los medios.
Picantonas.
¿Qué tanto nos gusta aquí hacer su eco? Pues tiene su público esto, ¿eh? Sigamos ya con nuestro noticiario bizarro.
Arrancamos con el noticiario bizarro. ¿Qué tal, amantes de esas noticias que no todos se atreven a dar, pero nosotros sí que somos capaces? Hoy traemos un noticiario bizarro de un contenido...
Yes, we can.
erótico festivo. Porque, bueno, pues pasado San Valentín, en la reacción de Noticiario Bizarro ha hecho un trabajo de campo manifiesto para buscar aquellos puntos álgidos en el intercambio de las relaciones maritales, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar os presento un nuevo invento y es... ¿Sabéis lo que es la anguila eléctrica?
La anguila eléctrica.
Más o menos. Es como Pikachu, pero en el mar.
No, la anguila eléctrica es como han bautizado al nuevo condón digital que se lía en el pene como un calcetín a la vieja usanza. Sí, y es que tres investigadores de la Georgia Tech University han inventado un condón digital, un juguete erótico que proporciona pequeños impulsos eléctricos para provocar un mayor placer en las relaciones sexuales. Ríete tú del condón estriado con el nuevo electrocondón que se carga por USB a tu ordenador.
Pero bueno, por también. USB, claro, pero eso tendrá más puertos, ¿no? ¿Dónde?
A ver, real.
La cuestión es, ¿se podrán hacer fotos? ¿Se podrá ampliar imágenes?
Eso que ¿cómo se acopla eso?
Os voy a contar.
Mamá, que estoy follando.
¿En qué momento entra esto? ¿Cambia tu estado en Facebook automáticamente?
Está teniendo una relación.
Está teniendo una relación sexual con...
Me gusta. Bueno, pues... Quinn Meyer, que es estudiante de doctorado de la Georgia Tech, ha trabajado junto a su compañero Peer en la creación del dispositivo que han bautizado como anguila eléctrica. Este prototipo, que a primera vista se asemeja a un calcetín, está formado por un tejido conductor que se coloca en el pene, abrochado por velcro, y tiene un microcontrolador diseñado para las tecnologías ponibles. Esto es tecnologías que se pueden usar en la ropa, ¿no? Sus creadores lo definen como un concepto digital de código abierto. Ahí te quedas, ríete, Linux. Y no previene ninguna enfermedad, simplemente puede ayudarnos a desarrollar una mayor relación sexual, dado que te provoca electroestímulos en el pito con electrodos colocados. Ahora sí, o sea, realmente lo que viene siendo es una funda para el badajo que te provoca calambres y te hace disfrutar más.
Pero no solo eso, sino que además no te previene relaciones.
No, además, no.
O sea,
no.
Tienes que ponerte doble funda, doble capa.
Yo creo que estarán trabajando como la funda de la mochila, ¿no? Una especie de capa protectora impermeable.
Que
encima.
No te vale, que no te, claro, que.
Ya, bueno, pero oye, pues puedes pasar a un nivel 2.0, incluso puedes.
Ya que te pones con los electrodos, métele un poco de látex, ¿no? Que no costará mucho.
Los pajilleros, pajas, pijas electrónicas, cuidado, porque tela marinera. Pero pasando
tu masturbación a un botón, ¿no? Podría ser así
el te puedes masturbar con el móvil. O sea, te lo tienes puesto y le damos
ciclos.
Te bajas la aplicación. Te bajas la aplicación iCondon y puedes pegarle duro, ¿no?
I touch me.
Os voy a presentar a una chica que sueña con ser muñeca hinchable. Y es que Beyond Bennett, de 38 años, ha pasado... Blondie Bennett, ha pasado 20 veces por el quirófano para parecerse a la muñeca Barbie. Aunque, en mi opinión, se parece más a Yola Berrocal ahora mismo. Ya que su mayor...
Pues iguales, Barbie y Yola Berrocal, iguales.
Y, según en declaraciones literales, su mayor deseo es convertirse en una especie de muñeca sexual hinchable y a poder ser tener el cerebro hueco. La rubia de bote, que siempre va de rosa, ha decidido recurrir a clases de hipnoterapia para ser más estúpida de lo que ya es, según ella misma recuerda.
Pablo.
Si una persona dice, quiero tener el cerebro hueco y parece una Barbie, yo creo que ya ha cumplido el hecho.
Ha llegado. Lo siguiente,
la primera premisa está
lo siguiente
cumplida.
Es no articular palabra, pero claro. ¿Y tiene los talones como las Barbies? Que no tienen la planta, que no pueden apoyarse, que tiene ya la forma que tiene que tener un tacón, si no se cae al suelo.
Esa es la 21ª, se está reservando. Una
¿Tienes una foto de esta tía?
Ahora sí, tenemos aquí una foto, la podéis ver ahora aquí en todo su esplendor, a Beyond Bennett.
Pues bonica no es tampoco, ¿eh?
No, 38 años, 20 quirófanos. Bueno, continúo, mira.
Está bien, súbela.
Mirad hasta qué punto está llegando, que es que...
Pero que he hecho, espérate, vamos a ver.
A ver, ella quiere ser una muñeca hinchable.
¿Qué ha hecho durante toda su vida hasta este momento?
No lo sabemos, simplemente ya ha salido a la luz por esta entrevista que concede
a un diario local. ¿En qué trabaja? ¿Trabaja en ser una muñeca?
Sí, solo se preocupa de ir de compras y estar guapa, nada más.
Pero para ir de compras hace falta dinero, ¿sabes?
Yo qué sé, vendrá su cuerpo.
No necesitamos tampoco saber la premisa de lo que
yo fíjate, para que veáis que la hipnoterapia esta que está funcionando, dice en la entrevista, fíjate, dice que la técnica de hipnoterapia está funcionando, porque el otro día fui a recoger a un amigo al aeropuerto, y no sabía si llegaba a salidas o llegadas. Funciona de puta.
Bien, la rubia bien.
Probando.
Entonces, bueno, aquí os puedo enseñar alguna foto más. Yo creo que se parece más a la madre de Stifler que a...
hay que decir que Barbie tiene menos pecho, ¿eh?
¿Qué lleva? Eso es todo fake.
Ya, tiene más plástico que una tienda de chinos.
Es un
pero...
fake del propio fake.
Pero
fake del fake.
Y voy a traeros aquí, hablando un poco en términos judiciales, de un anestesista que obliga a practicarle sexo oral a 21 pacientes en el quirófano. Y es que en un hospital de Canadá, este anestesista canadiense fue condenado ayer miércoles a 10 años de prisión por haber agredido sexualmente en la sala de operaciones a 21 mujeres mientras estaban sedadas pero conscientes. George Dugnot...
¿No se podía esperar a que se durmiera?
No. Ha argumentado que las víctimas tenían en realidad sueños sexuales causados por los sedantes administrados para operarla y que él realmente no lo hizo. Lo cierto es que sus ataques no fueron vistos por otros testigos en su defensa. Lo cierto es que las grabaciones del hospital han desmentido lo contrario. Este sujeto aprovechaba el momento en que la persona caía en estado de semi-inconsciencia, se quedaba sedada, para abrirse la bragueta, sacar lo que viene siendo su cacharro de anestesias y practicarle una lavativa bucal mientras la persona estaba semi-inconsciente.
Ah, pero vamos a ver, es que no lo está entendiendo. O sea, que le comían la polla a George Ornod en estado de semi-inconsciencia.
Sí.
Yo pensaba que era él el que se ponía y convencía a la gente para bebé, amórrate aquí, amórrate.
No, amórrate no. Le cogía y le ponía el ciruelo en la boca a la otra mientras estaba medio inconsciente, ¿sabes? Ahí.
Luego decía que era un sueño erótico, ¿no?
Que era realmente...
No, esto lo ha soñado, esto lo ha soñado.
¡Un sueño!
No, es el chorromoco, ¿no? Como diría... Madre mía, pues es el George Osnor.
Y es
un cabrón también, hay que cabrón, decirlo.
Cabronías.
Era gracioso. Bueno, continúo. ¿Sabéis dónde está el condado de Punta Gorda?
Ahí lo tienes.
Yo lo vi el otro día.
No.
Cada vez que me bajo los pantalones, sé que no está ahí.
El condado de Punta Gorda se encuentra en... El condado de Punta Gorda se encuentra en Florida. Pero antes, un momento, voy a hablar un par de interacciones. En primer lugar, Tiago López dice que creo que el culo de Parreño debería salir en el noticiario bizarro. Lo dejamos a gusto. Y Néstor le dice a Tiago López que Santi a esa le daba puñaladas de carne en barra a la blondie esa. No sé cómo interpretar ese
como es una interacción de interacción que se apañen entre ellos.
Claro,
ya cuando tenga
a lo mejor una... o si no que lo anestesie y que ya se apañen, ¿no?
Ya sabemos cómo es.
Saludo también a M. Hans, que nos está escuchando y nos manda un cálido saludo al equipo de Wiki con Hielo. M. Hans,
gran persona y amigo.
Amiga, mira.
Pues
bueno,
más,
volviendo al condado de Punta Gorda, el condado de Punta Gorda, y es que...
Hablando de Mejans, volvemos al condado.
Punta Gorda está en Florida y... Voy a daros el titular. Una viuda cachonda llama a emergencias pidiendo sexo y la meten en la cárcel. Y es que...
Lo tiene todo, o sea...
¿Esta noticia?
Ha hecho un recorrido por todas las páginas. Le ha faltado una puntillita de economía
esta
y ya...
debe tener todos los tags de búsqueda que existen en la red actualmente, o sea...
Y es que
esta noticia es la nube.
A María Montenez Colón, una viuda de 58 años de edad que vive en Florida, Estados Unidos, realmente en el condado de Punta Gorda, la jugada le ha salido...
En el condón de Punta Gorda.
Ya que... ha acabado con sus huesos en la cárcel por culpa de un calentón mal llevado. Y es que ha sido detenida por hacer mal uso del teléfono de emergencia 911, al que llamó dos veces
en modo vibrador
el viernes pasado para pedir a gritos por ese teléfono de emergencias que alguien la penetrara. Ante tanta insistencia y molestia...
Fue el de el anestesista. Ya, no me lo digas.
Ante tanta insistencia se personaron en su casa dos agentes de policía, a los que nada más salir en la puerta, la buena señora con una borrachera de caballo les dijo: estoy caliente, perdida, penétrenme. Los aludidos, lejos de plegarse a su deseo, la esposaron y se la llevaron.
Eso es lo que dice la noticia oficial, esos tíos se la follaron.
Y lo dijeron, hostia, ¿y ahora qué hacemos? Nada, pues, ha mentido, vamos a llevarla...
No, que sí que me la han hecho, que no, que es producto de su imaginación.
Estaba sedada. Y bueno, la mujer ha dicho que en su alegato ha dicho: no me han penetrado en años, ¿qué querían que hiciera? Ah, pues, llamar al 112 y decirlo.
Pero en el titular aparece la palabra cachonda ya.
Sí, no, cachonda, aparece no, la palabra no, horny.
Los periodistas es que.
Está muy liberalizado el periodismo. Nivel, el periodismo ya no. Ya no lo quiera. Bueno, y voy a acabar con un granjero que se quedaba sin leches. Porque.
Joder,
sin, un granjero que sus vacas se quedan sin leche porque sus vacas eran forzadas estrellas de una película porno. Y es que un granjero andaba un poco mosca, ya que su vaca estaba muy nerviosa y apenas andaba en leche. Sin embargo, no había ningún motivo aparente, por lo que el granjero del conocido condado de Herkimer, en Nueva York, decidió instalar unas cámaras de vigilancia. La sorpresa fue mayúscula, y es que allí aparecían dos tipos, uno de ellos cámara en ristre y filmando, manteniendo relaciones sexuales a todo meter con los pobres animales.
¿A todo meter? Sí. No va a ser a todo sacar.
Y es que tras correr raudo a la policía, los zoofílicos...
Es que no puedo parar ahora de ver analogías de Pérez por todas partes. Tras correr raudo, pues claro, hombre.
Los zoofílicos fueron detenidos y han sido acusadas de conducta sexual inapropiada.
También con qué rapidez la gente pone unas cámaras, ¿eh? Mi vaca está nerviosa y pues no sé, pues ¿qué? Mala suerte, ¿no? Pero yo pongo unas cámaras también para ver.
Tiene sobre el dinero y dice, vas a poner cámaras.
A ver, poner cámaras, a ver qué pasa.
Claro, pues eso, y te encuentras que se están cepillando a tus vacas. Y así
mejor te a tus vacas que a ti.
Y bueno, caballeros, vamos a escuchar ese momento que...
Mano en el pecho, por favor.
No, nos motiva.
Silencio.
Mucho. Escuchamos.
Y adentro.
Con Santi en el corazón, ¿eh?
Mientras las notas nos embriagan, hoy vamos a hablar de comida. Y es que...
Comida. No, paso palabra.
Se ha ido el anestesista para Corea y ya...
Sí, vamos a hablar del calipo de lomo. No. Hoy nuestro amado líder ha salido en la Radio Nacional del Líder diciendo que en Corea hay muchos programas de cocina. Y es que a los norcoreanos les flipa la ciencia ficción.
Tienen a 7 Ikel Jiménez.
Sí, Chicote fue allí y cerró todos los bares. No te creas que es culpa mía. Pero bueno. Lo bueno de eliminar a la oposición en Corea es que te evitas el tener que mentir en el día del debate del Estado de la Nación. Obviamente.
Eso aquí se da mucho, ¿no?
Sí. No, aquí no. Y bueno, ha hablado un poquito también sobre la cultura española y ha dicho que ha estado viendo vídeos sobre las fallas y que le parecen que eso está un poco soso. Que les pongan uranio un poco a los petardos para que cojan un poco más de color. Que ya verán cómo carburan.
Casi no.
Y bueno, también ha dicho que como se levante tonto una mañana, que le pone una mascleta a Obama en Nueva York. Así que no
ni
se ponga.
Ni Rosman ni nadie ya, se cansa.
Pero bueno.
Maldito King.
Bueno,
Quinjo para los colegas.
No, en serio.
Quinjo, tío.
Él realmente dice, joder, ya están los valencianos tirando petardos con la falla, yo tiro un par de petardos y la gente se mosquea. Es un poco
si
injusto.
Es que no tenemos conocimiento, es verdad.
Yo creo que es un poco injusto, ¿no? Porque King es un hombre que ha estado ahí al servicio del ciudadano siempre, a nuestro lado. Y
tú lo has dicho bien, de el ciudadano, que viene siendo el mismo, ¿no?
Claro, el ciudadano.
El ciudadano. En singular y en mayúscula. No, si es que hay mayúsculas en...
En coreano, por supuesto, claro.
La de Kim.
Y bueno, el Partido Popular es a los partidos lo que mi democracia popular es a las democracias. Y bueno... Y ya bueno, señores, ya voy a acabar. Y es que, como sabéis, se han difundido últimamente las imágenes de Corea del Norte con el apagón que tiene por el escaso luz. Dice que realmente es una cuestión de comodidad, y es que así puedo ver desde el espacio si me he dejado la luz del baño encendida. Así que nada, chicos, escuchemos las últimas notas de nuestra corte.
Hijos de Kinjo.
Y hasta aquí nuestro noticiario bizarro. Y no te metas con Corea, que al final
te misilea. No te metas.
Víctor, ¿qué
bueno,
tal?
Viendo que hoy no está el pobre Santi para presentar.
Te podía haber presentado yo, pero no ha dado tiempo.
Venga, va, 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 que me flipa.
Una, después de este desternillante, lo decía de bizarro, estas risas que nos hemos echado, estas carcajadas sonoras, toca el momento de la cultura, ¿no? De la cultura y del friquerío con nuestro colega y colaborador, Víctor Parreño, con su concilio de Elrond. ¿Qué nos traes hoy, Víctor? ¿Quieres que escuchemos una canción, Víctor?
Espérate un momento. Buenas noches, patalebres. Gracias por presentarme. En primer lugar, mandar un saludo a Santi y decirle que, efectivamente, como te he dicho esta tarde, al no venir tú, los risquetos están prácticamente enteros.
Y en el noticiario es cuando le atacaba, además.
Pablo, cuando quieras.
Por cierto, quiero mandar un saludo a Laura. Un besito a Laura.
Venga, Laura, un abrazo.
Vamos, y una canción que ponemos en homenaje a un homenaje.
En homenaje.
Porque no sé a quién dedicársela.
A toda la juventud española y a todo el mundo que. A mi madre la podemos dedicar.
Temazo sentido. Por favor, escuchar.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing. Por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing. Un beso chiquitín con un swing.
Te atrapa, musa de mente. Te atrapa en un cristal.
No tiene moral y es difícil desafiar.
Te gusta.
Bueno, don Víctor, cuéntanos.
Me ha encantado. Supongo que a todos nuestros radioyentes les habrá flipado esta mierda. Hoy traigo varias cosas porque es verdad que esta sección que empezó como cultural se ha...
Cuidado, porque esta mierda, o sea, Miguel Bosé es uno de los grandes artistas.
No, me refiero esta mierda a mi sección.
No hemos empezado las... Bueno.
Digo que esta sección que empezó como cultural ha degenerado de una manera tan radical que ahora prácticamente no sé ni lo que es.
Pero es...
Pero hoy traigo maneras de joder el mundo. O sea, cómo tú te levantas por la mañana y dices, ¿cómo puedo molestar y putear a mi vecino de la manera más grande
posible?
Y yo
voy a repetir el chiste que he hecho antes fuera de micros, que es, hay personas que ya naciendo joden el mundo.
Efectivamente, pero antes de empezar con cómo fastidiar el mundo, me gustaría transmitir una cosa de la que yo he sido... Me he enterado esta semana y es una iniciativa por mejorar el mundo que se llama el café pendiente.
Hombre, ahora
buenísimo.
Te enteras. Hombre,
lleva claro, bastante tiempo.
A ver, perdona, yo me he enterado.
Esta gente de provincias, macho, en Cuenca.
Bueno, pues,
llegar un mes tarde.
Explícanos qué es el café pendiente.
No, lo vas a explicar tú.
Pues el café pendiente es una iniciativa que nació en Nápoles por la que una persona llega a una cafetería.
¿En qué barrio de Nápoles?
Pues en uno.
Yo tampoco lo sé, pero bueno.
Tú llegas a una cafetería y pides un café y a la hora de pagar pagas dos y dejas uno pendiente. Esto se hace para que cuando una persona sin el poder para comprarse un café o para tomarse cualquier cosa caliente llegue al bar, pregunte, ¿queda algún café pendiente? Si queda alguno, el camarero se lo daría. Me parece una iniciativa tan sencilla y con un trasfondo tan bueno...
Y que, oye, que hay días que hace mucho frío y un cafetillo se agradece, o días que sobre todo esa gente que está en la calle, ¿no? Y yo creo que sería una buena iniciativa moverlo, pero bueno, no sé hasta qué punto... Bueno, las redes sociales a lo mejor podemos viralizar un poquito, pero bueno, me parece bonito.
Yo siempre digo que estas pequeñas cositas al final son las que marcan la diferencia entre una mierda y a lo mejor vivir un poquito mejor. Entonces, ahora ya dicho esto serio y profundo sobre cómo mejorar el mundo, vamos a empezar con cómo joder realmente el mundo,
¡qué bien,
¿vale?,
llevado, Víctor Parreño, eh! ¡Qué bien llevado!
Sí, claro, tío, es que me dedico a esto. Por ejemplo, una manera de fastidiar a tu vecino sería subirte a un autobús y empezar a toser de manera espasmódica y compulsiva, en plan... Cuando toda la gente del autobús te esté mirando, decir... Mientras sostienes una grabadora. Día 9. El virus está mutando. Necesito encontrar el antídoto. Me parece una manera bastante interesante de joderle el día a más de una persona.
O decir algo en plan de, joder, no deben haberme dejado salir del hospital.
Por ejemplo, va a ir paseando por el parque y decir, ¿cómo puedo fastidiar hoy a alguien en el mundo? Ves a una pareja pegándose el filetazo, te pones delante y dices... ¡Sabía que era otro! No, sabía que tenías otro. ¡Eres una zorra! Y sales corriendo mientras finges llorar. Esto puede arruinar bastantes vidas.
La tuya, como no corras lo demasiado rápido.
Efectivamente. Ir a un... Esta es muy buena, a mí me encanta. Ir a un buffet libre, indicar que te vas a llevar la comida para llevar. Es una muy
buena.
Puede
ser un tupper aquí.
Esta pone en grave peligro tu integridad, pero me parece muy interesante. Es ponerte entre dos negros y gritar ¡Oreo! Me parece muy interesante. Es peligrosa, es peligrosa.
O ponerte entre dos negros vestido de nazareno. No hay huevos.
Por ejemplo, esta se la dedico a Santi. Estar en la iglesia, en una misa y tal, y cuando estés rezando, terminar todas las oraciones en vez de con amén, con rasengan. Seguro que a las viejas se parten el ojete contigo.
¿Nos puedes traducir rasengan a los que no sabemos lo que significa?
Es el ataque especial de Naruto que utiliza en la serie y es como una bola de energía. Es como el Kamehameha de Dragon Ball. Es la misma rasengan. Mierda, o sea.
No, también está Katon, ¿no? Katon Nundetsu.
Efectivamente.
Con acento y todo.
Esta es muy vieja. Esta es una de las maneras más antiguas, un auténtico clásico de cómo joder el mundo. Ahora ya prácticamente no se utiliza. Y es coger la guía Kamsa de una gasolinera y empezar a marcar X con tesoro escondido en ellas para que la gente cuando lo compre se muera buscando a lo mejor en Socuéllamos, pues, un posible tesoro que en realidad no existe.
En Masegosa, yo lo pondría en Masegosa ahí.
Esta es muy buena, esta es muy buena. Estar hablando con alguien y de repente parar y decir, ¿oyes eso? Y cuando te diga, ¿qué? No, ya ha parado. Y hacer esto como 20 veces. Esta es una manera de...
O dirigirte a una persona que no existe, ¿no? Espérate que estoy hablando ahora mismo, ¿no? Así que no existe nadie y estás con otra persona.
Esta me encantaría hacerla. Y es entrar en los probadores del Zara y gritar, ¡no queda papel! Brutal. Me parece magnífica manera de fastidiar la mañana. O la de ir a un recital de poesía y levantarte diciendo, ¿pero por qué esto no rima? O sea, también está muy bien.
O sea, muy sutil, ¿eh?
Llamar un día al McDonald's e intentar reservar mesa para esa noche.
O hacerlo cantando, ¿no? Como ya lo han hecho por ahí.
Pedir un kebab de cuaresma.
Un menú Big Mac. Madre mía, qué aburrida está la gente. Como nosotros. Y los que no saben.
queremos mucho a nuestra audiencia aburrida. Besos y abrazos para todos. De parte de Pablo.
Un kebab con Q de calidad sería la leche, ¿eh? O denominación de origen.
O un kebab sin sudor del moro.
Denominación de origen Ankara.
Estas son muy rapiditas y tienen mucha gracia. Por ejemplo, ¿cómo fastidiar a tu familia? Quítale las pilas a todas las cosas que tengan pilas en tu casa. A todas.
A todas.
Eso es extorsión, tío. Delito.
Ve a un Burger King y pide un Big Mac. Cuanto menos es entretenida. Hay que ser muy capullo. Roba barreras o conos y ponlas en la autopista para hacer que todos los coches vayan en zigzag o desvía el tráfico de tu ciudad.
A una arteria secundaria. Hay una gente ahí colapsando.
Las pelotitas de papel estas que tiramos con los bolis, incéndialas antes de tirarlas. También es una...
No, exacto, o sea...
¿Cómo?
Pones solo en la puntita del boli, les prendes fuego y haces... Y las tiras en llamas, esto puede ser
si
muy...
Si limpiaste que hubiese sabido esto, madre mía.
Oye, macho, eso puede provocar un incendio.
Sí, pero si estoy diciendo que son maneras de joder el mundo.
Pero,
Llama al 1004 tú y pídele una cita. El operador.
Darle la tabarra, ¿no? Darle la tabarra a alguien de...
Sí, sí.
A un teleoperador.
Esta pasa mucho, es... asómate por encima del hombro de alguien en el metro que está leyendo y empieza a murmurar.
Eso pasa sobre todo en ciudades como Cuenca, donde la red de metro es tan extensa.
Y la gente lee tanto.
En la línea 6, en la línea de tiradores universidad, pasa bastante, de hecho...
Cuando vayas por la calle y veas a alguien muy feo, grita, pero matadle antes de que ponga huevos. Esto está muy bien. Señala a la gente a la cara y pon la mano extendida sobre ella diciendo que así controla su mente.
Esto está bien, ¿no?
Véndele jamón a un moro.
Eso puede ser muy explosivo, ¿eh?
Una vez le intenté dar yo a un, fíjate por decirlo, a un musulmán unas galletas, un musulmán que está pidiendo en la calle, y se quedó así mirándolas diciendo cerdo, y dije, no, cerdo, no, son galletas, ¿no? Y además el tío estaba viendo
galufo,
la galleta.
Galufo.
Y jalufa. Digo, son galletas, tío, no sé qué parte del cerdo puedes llevar. Pero bueno, ahí está, se queda.
La última de las maneras de fastidiar el mundo antes de decir mis Twitter graciosos de siempre, como Pablo con su subsección. Este es muy hardcore, es pégale el SIDA a una puta.
También puedes o deja el apoyo adentro a una puta si eres leproso.
Puedes acercarte a una mujer embarazada, tocar su barriga y decir, es el elegido, ¿no?
Ese lo había visto, este lo iba a decir. Está, desde, ponte el pelo como el señor Spock y vístete de manera futurista, y cuando veas a una madre con un niño en un carrito, haz como que sacas un transportador y tengo el elegido. Por lo menos putea mucho seguro. Y ahora yo sin sintonía, porque no tengo sintonía para...
Piri, 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 pi, pi, piri, pi, los tuits de Parreño, por ejemplo, ¿no? Así una
me mola,
cosa...
¿puedes repetirla, por favor?
Piri, piri, pi, pi, piri, pi, los tuits de Parreño.
Sí,
¡hazte con todos! Bueno, ¡de Parreño!
Ya sabéis que traigo algunos de los tuits más absurdos que la gente ha ido...
Twitter no, serán tweets, ¿no?
Tweets.
Digo.
Tweets, sí.
Digo.
Voy a decir el primero, que es: el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente.
Uf, eso es. Pero eso
no es gracioso, pero es muy bueno.
Un idiota tampoco lo entiende mucho, ¿no? Quiero decir, el tuit en sí tiene, hay que ir por partes con él.
Bueno, este sí que es gracioso, es: las mujeres son capaces de fingir un orgasmo, pero los hombres son capaces de fingir una relación entera. Supera eso, zorra. Eso pone con hashtag supera eso, zorra.
Supera eso, zorra.
Ojito,
Almohadilla,
Otro es: estoy pensando en dejarme la barba porque todo lo que me tape la cara me favorece.
Se me sale un moco pensando en eso y no tengo papel.
Un gin tonic, por favor. ¿Le pongo pepino, caballero? Desde el primer día que la vi, señorita.
La fiebre del gin tonic y del pádel, cuidado.
Y el último,
a partes iguales.
Y el último, y acabo antes de la canción de despedida. ¿Tenemos canción de despedida hoy, Pablo?
¿Quieres que te ponga una canción de despedida?
Por supuesto, mientras digo el último tuit, que es: ¿y tú aguantas mucho follando? Pues hombre, aguanto mucho más sin follar.
Yo quiero meter una.
Yo también quiero meter una, Pablo. Todo, pero bueno, claro, por decirlo en la radio no vamos a solucionar nada.
Dejadme, no, en serio, que tengo, quiero meter un tuit que escribió el otro día Kiko Rivera. Y que
Kiko Rivera
DJ dice: de vuestra envidia nace mi fama. Si no os gusta como pincho, ya veréis cuando pinchen Tomorrowland. Que no sé lo que es
Tomorrowland.
Pues eso, sí sé lo que es. No, pero si soy mal DJ, ya veréis cuando pinchen Tomorrowland. Os voy a callar las bocas. Muy bonito.
Me he puesto Callal y ya sería Callal. Un reggaetoniano a tope.
Total. Atiencen antes, algo antes de que ponga la música zurda de Víctor para cerrar su subsección chorra. ¿O pongo su música chorra primero?
Pon su música chorra y luego, bueno, directamente puedes poner también mi música y ya está.
No, bueno, pero la presentes antes.
Venga, la voy a presentar.
Porque creo que tienes. Sí. Vale, escuchemos lo que nos trae Víctor
Parreño.
Que ya vengo de un walk, que antes ya había picado unas cebolletas antes de salir. Te lo agradezco un montón, pero es que yo ya he cenado. No me saques saladitos, cacahuetes ni patatas al grill. Cenao, cenao, ya vengo, cenao. Cenao, cenao, no quiero olivas. Cenao, cenao, ya te lo he dicho, que vengo desabrochao.
Temazo,
Esto es lo que nunca pasa en este programa. Aquí la gente no viene a cenar y tenemos
que... De hecho, hemos traído tortilla y chorizo y todo.
Vaya que sí. Por cierto, digno de mención, siendo, pongamos que las 11... No, las 10, no. O sea, sí, las 11... Y 35, descorchamos los risquetos, Récord de risquetos cerrados. Se nota la ausencia de...
Te echamos de menos, Santi.
Se siente tu presencia.
Bueno, pues vamos a escuchar... Nos vamos a empezar a poner serios ya, vamos a empezar a discutir. Y bueno, hoy la canción no va a tener relación con el tema porque, claro, nos hemos visto la obligación de hacerle nuestro... Pues sí, vamos a hacerle nuestro pequeño homenaje a Paco de Lucía, que falleció el miércoles, así que vamos a dejar con un temón y ahora después hablaremos un poquito de este personaje tan grande para la música española.
Bueno, pues aquí acabamos de escuchar Entre dos aguas, de Paco de Lucía, que como ya decíamos antes, falleció tristemente el miércoles en México, a sus 66 años. Esta canción, al final digo, ponemos una canción un poco que alegre, que ya sea también más desconocida, pero digo, bueno, una cosa mítica de este hombre, que además canción que fue single de oro en 1976, y ahí queda. Entonces, bueno, pues Paco de Lucía nació en Algeciras desde los 7 años. A los 7 años empezó a tocar la guitarra. Su padre, que era, aparte de ser una persona muy perfeccionista, vicio que heredó Paco de Lucía, pues le metió mucha presión, una presión positiva para que se metiese con la guitarra. Un barrio gitano, etnia, cultura del cante y de la música. Y a ese ritmo de perfección y vertiginoso, pues se convirtió en uno de los guitarristas y uno de los exponentes musicales en el panorama español internacional muy, muy respetables. Una persona que se atrevió a fusionar el flamenco con el jazz o con la música clásica, que bueno, que tuvo también, todo el mundo puede conocerlo por el dúo Camarón, Paco de Lucía, que tuvieron más de 10 discos y que al final, cuando tuvieron una parte negra, cuando por los derechos de algunas canciones la familia Camarón con Paco de Lucía, que se acabaron arreglando. Pero bueno, todo lo que queda de este hombre, bueno, que hizo por la cultura del flamenco, por la cultura, la música española y digamos por la música en general, muchísimo. Fue el primer... primero, como si fuese fácil, fue doctor honoris causa por la Universidad de Berkeley en 2010, por el cual él era un tío muy tímido y decía que se sentía contento por el hecho de lo que se había conseguido, de lo que había conseguido la música española, cuando realmente, siendo la música la base, era él el que la había conseguido con acordes que encandilaban, y más que acordes como este que acabamos de escuchar, que realmente estábamos comentando que deja anonadado y un poco aturdido, y desde luego pone los pelos de punta. Así que pues por nuestro adiós, nuestro pequeño y particular adiós a Paco de Lucía, lástima que no pudiésemos ver, o que él no pudiese ver su último disco, que se llama Canción Andaluza, que costaba de coplas, que se quedó, estaba pendiente de edición en Navidad, y él ya no lo podrá haber editado, supongo que nosotros sí, y más con las estrategias de marketing que se mueven en el siglo en el que vivimos. Así que tampoco, sin más, darle una despedida aquí en Radio Color a Paco de Lucía, que seguro que no somos los únicos que lo hacemos.
Pero nos sumamos.
Pero nos sumamos a esa guitarra, sí, sí, vertiginosa. Así que vámonos con otro tema, ¿no? Adiós, Paquito.
Dejo un poquito el concierto de Aranjuez y Paco de Lucía. Pero ahora nos toca hablar. Bueno, pues ahora en este momento ya le tomo el relevo a Javier, lo dejo descansar, disfrutar de su whisky tranquilamente. Me pongo yo al otro lado del micrófono y, bueno, pues introduzco un poquito el debate, ¿no? Como sabéis, el domingo hubo una pequeña convulsión en las redes sociales que ha sido un poco un trending topic a lo largo de esta semana, y nosotros de Whisky con Hielo queremos sumarnos a ese debate público, ¿no? Como sabéis, y os pongo un poco en antecedentes de los hechos que ocurrieron, domingo 23 de febrero, Salvados de Jordi Évole emite un programa llamado Operación Palas, en el cual se presenta una versión a primera vista distinta de la versión oficial de lo sucedido el 23F, además con la participación de personas que de verdad tuvieron intervención esos días, como puede ser Jorge Bestringe, Fernando Onega o incluso García, que aparece también por allí como orquestador del golpe, ¿no? No tanto en el hecho en sí del 23F, que bueno, pues es un acto triste, para un momento triste de nuestra democracia, pero a la vez bueno por la voluntad democrática, pero no por ese hecho, sino por el hecho de la opinión pública, que el debate que generó, bueno, nos lleva a preguntarnos aquí en esta tertulia de Whisky con Hielo qué somos los ciudadanos frente a los medios, qué poder tenemos nosotros frente a los medios, y si de verdad los medios pueden controlar la masa, o sea, ¿hasta qué punto pueden crear estados de opinión? No modularlos, sino crearlos, ¿no? Bueno, pues estas son las cartas con las que vamos a jugar hoy esta partida. Así que cedo la palabra a mis contertulios para que, bueno, pues en esta barra libre nuestra puedan opinar abiertamente.
Bueno, pues primero voy a hacer una pequeña reflexión, que mucho hablamos aquí de que nos hastiamos de los medios generalistas, pero nos nutrimos de ellos. Más allá de nuestro noticiero bizarro, bueno, aparte de esa bromilla. Esto tiene un par de líneas y es complejo. Yo, vamos, Operación Palas ha tenido 20.000, desde luego 20.000 lecturas por 20.000 oyentes y tele y gente que estaba viéndolo, pero al margen de eso, hay dos líneas. Yo creo que, por un lado, claro, no es solo el medio de comunicación, sino también el gobierno, la persona que le da al medio de comunicación la información. Entonces yo creo que una persona hasta hace poco una persona tragaba por todo esto, y no tampoco porque quisiera, sino porque de algo se tenía que fiar, y al final todo esto se basa un poco siempre en que tú confías tu información, ¿no? Igual que confías tu salud a un médico, tú confías tu información a alguien que para ti es fiable. Pero por otro lado, yo creo que ya en el mundo en el que vivimos, y tal y como nos damos cuenta que están las cosas, un ciudadano tiene que intentar ir más allá, y tenemos además los medios y internet, es que internet lo es todo, pero es que es así, para no desconfiar, pero sí intentar contrastar más allá de lo que pueda, yo en este caso, digamos, la televisión o incluso la radio, comunicarnos. Así que podían hace tiempo, yo creo. Ahora mismo pueden ocultar cosas por si vienen de muy atrás, pero aparte el ciudadano, por supuesto, tiene muchas más herramientas para que eso no pase.
Víctor, tú que trabajas en los medios, tú eres un hombre que, vamos, podrá darnos una óptica, ¿no? Antes de que, bueno, cuéntanos un poco así tu versión.
Bueno, yo, perdón, he estado informándome de lo de la Operación Palas, porque yo realmente no vi este programa.
¡Buf!
pero he visto una especie de resumen hoy, he leído bastantes cosas sobre lo que ocurrió y al parecer fue como un intento por demostrar que el golpe de estado del 23F fue orquestado para hacer que la democracia funcionara y tal en España, y que al final todo, que se había vendido como un documental, fue un falso documental con el que el Jordi Évole este quería demostrar el poder de los medios de comunicación para engañar al público. También he leído en Twitter que hay cantidad de gente que lo puso a parir y también cantidad de gente que aplaudió la idea. Y yo creo que partimos de la premisa de que esa idea, que está muy bien, y sobre la que yo creo que la verdad es que Évole en Salvado siempre te va a dar algo que no te esperas. Pero en este caso, la idea de decir una mentira por en un medio de comunicación, venderla como verdad y que la gente se lo crea, no es de él, porque yo creo que esto se inventó en los años 40 cuando empezó la radio, con un señor que empezó a locutar que los marcianos estaban atacando el planeta. Todo el país de Estados Unidos entró en pánico.
Leyó un libro, cuidado, leyó un libro.
Leyó el libro de Orwell, creo que era.
De Herbert Orwell.
La guerra de los mundos. La gente de Estados Unidos entró en pánico y este tío luego tuvo que decir que no, que es que era mentira, que no venían los marcianos.
Serial.
Me refiero, ya ahí que los medios estaban... Porque ahora decimos, internet, aquí hay muchísima información. Entonces había una radio o dos. Pero el poder de los medios siempre ha sido y siempre va a ser brutal. Ahora, aquí tengo dos cosas apuntadas sobre las que me gustaría llamar la atención. Todo el mundo con internet, con los teléfonos móviles, la cantidad de prensa escrita, televisiones, radios, muchísima información. Lo que no tiene es criterio para decidir qué información le gusta y qué información no le gusta. Sobre todo porque cuando ya eres mayor y ya vas teniendo ese criterio, ya vas diciendo, pues este medio no lo leo porque es de este palo. Este no porque es de este palo. Yo busco este tipo de noticias. Pero nosotros nos hemos criado a lo mejor cuando los medios, voy a decir que fueran más imparciales, solo voy a decir que eran menos. Porque ahora se han multiplicado en cantidad y en parcialidad. Y también tengo que decir que yo lo que me temo que se intenta es un adoctrinamiento de la gente para que siga a algún tipo de medio. Porque yo, esta misma mañana, cuando supe que íbamos a hablar de esto, he leído las editoriales del País.
Esto lo dirás hace una semana y media, ¿no? Cuando preparamos en la mesa redonda.
Sí. Digo, esta semana, cuando he empezado a mirar cosas.
A contrastar.
He leído el editorial del País, el editorial del Mundo y el editorial del ABC y de los editoriales de los principales periódicos. Y todos hablan de lo mismo, que es del estado del debate de la nación. El debate del estado de la nación. Y cada uno dice una cosa diferente. Entonces tú dices, ¿qué coño pasó allí?
Claro.
Este es el problema. La cantidad de información no es criterio para seleccionar esa información.
Yo, bueno, pues así hice una reflexión general.
Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, Víctor. Yo creo que, irónicamente, se dice ahora mismo que estamos en la sociedad de la información y yo creo que estamos en la sociedad de la desinformación. Porque la viralidad de Twitter puede hacer correr falsos rumores, puede hacer... O sea, durante un momento, yo la noche esta de auto de la Operación Palas, y bueno, poniéndolo como ejemplo, mucha gente me escribió a mi WhatsApp diciendo, Pablo, ¿estás viendo La Sexta? No, pues no estoy viendo, tal. Ponla, que es que el 23F fue una mentira. Ay, bueno, pues bueno, habrá que verlo, vamos a ver. Y bueno, pues luego resultó que es un experimento. Yo quiero ponerle el acento en dos cosas. En primer lugar, me gusta el experimento. Me gusta el experimento como una colleja a la sociedad, ¿no? De oye, que no todo lo que sale por aquí es cierto. O no todo lo que yo diga, Jordi Évole en este caso, es cierto. Puedo jugártela, ¿no? Eso en primer lugar. Le pongo la pega al que le
tiene. Que justo, perdón que te corte, justo lo que a muchísima gente le molestó.
Claro, o sea.
Que por otro lado, bueno, no vamos a entrar al tema, llevo una semana debatiendo esto, pero por otro lado, pues mira.
No, yo en esa parte estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo.
Yo en esa parte estoy de acuerdo. Yo, la única pena que le pongo en el caso particular de la Operación Palas es con el tema. Es un tema bastante sensible, ¿no? El tema de la Operación Palas.
Tampoco vas a elegir un tema intrascendente.
Imagínate que montáramos una especie de falso documental sobre la represión del franquismo que realmente no existió.
40 años. 40 años.
Y me pare...
40 años
y me pare...
con muchísimas muertes.
Pero
por un día sin ni una sola muerte. Dos movilizaciones, gente que lo pasó mal, pero...
Gente que lo pudo pasar muy mal.
Pero ya, un día.
Ya, pero
me quiero decir, no es que justifique, pero que no...
No, pero yo creo que es un tema que no hay que frivolizar. O sea, yo creo que un golpe de estado...
Pero sí que es verdad que es un tema sobre el que no sabemos nada realmente. Ciertamente hay muchísimas teorías.
Otro día le dedicamos un debate al 23F, bueno, si queréis.
Nos cagamos en la perra.
Hablando sobre otras cosas que decís que no sabemos nada, del 23F y de esto hace... relativamente menos de 3 décadas. No sabemos nada. Pero es que si nos remontamos a la historia más antigua de España, es que no tenemos ni idea de lo que realmente pudo ocurrir. Y estoy pensando en una época que me ha empezado a fascinar, que es la regencia María Cristina y las guerras carlistas, con 4 magnicidios. Que dices tú, ojito, lo que no sabemos de ahí, ¿eh?
Sí, sí, no, hay presidente del gobierno muertos, o sea, creo que hay 4 presidentes muertos en esa época, en esa
presidencia. Es que igual, de esa época, Pablo, ¿qué sabemos?
Nada, tenemos muy poco, o sea...
Pero no es el presente, o sea...
Claro,
no,
quiero decir... Es que realmente del presente, ya esto quería ir...
Que no está vivo, coño.
¿Qué sabes?
Evidentemente, a ver, el tema donde yo veo el tema en la operación Palas, por un lado dices, el tema es que es un tema presente sobre el que no sabemos cosas y que podría influir en opiniones sobre personas que están vivas directamente, sí, ¿no?
Quiero meter otra cosa.
Decir, entonces eso tiene, pues si vas a meter otra cosa, métela ya, porque sí, yo iba a generalizar.
Lo que me preocupa de la operación Palas en general de Jordi Évole y en general de la volatilidad de la sociedad en este caso es que, vamos a ver, yo entiendo que mucha gente pueda le guste el tema de la historia o le guste ir a investigar sobre una cosa, pues, la agencia María Cristina tal, y Javier, tú digas mañana quiero investigar sobre el 23F, ¿no? Y digas, bueno, pues me voy a hacer una investigación, ¿no? No se suda, pero bueno, pues voy cogiendo libros y tal. El problema es que hemos llegado a una sociedad de consumo en la que cuando algo nos lo ponen en la tele, no lo creemos. O sea, este es el problema. Si Jordi Évole realmente no llega a decir que es un falso documental, ¿cuánta gente no tendríamos al día siguiente en la calle pidiendo legítimamente, en base a esa información no contrastada, pero, ¿sabes? O sea, pues bueno, el cese del Estado constitucional. A lo que quiero decir es, hemos entrado en una especie de apatía.
Por desgracia,
social.
No sé yo cuánta gente lo haría, pero bueno.
Me recuerdo otra cosa, Pablo, y perdona que te cortes.
Sí.
Hace 2 semanas, un periodista británico o alemán sacó un rumor en una entrevista de radio diciendo que Obama tenía una relación con Beyoncé y que eso iba a salir en los medios de comunicación. Y la mayoría de los periódicos del mundo serios dijeron esa noticia. Y el tío salió a los 2 días diciendo, esto es una broma para que veáis que un medio de comunicación no contrasta nada. Saca la primera mierda que se le dice.
Pero es que ahora mismo...
Y el ciudadano la recibe y se la traga también. O sea,
claro, al final el ciudadano... Es que aquí el problema también es que llegamos a un punto, para mi gusto, en que ahora mismo somos, como ciudadano o como persona, como sociedad, somos jóvenes para no sabemos aún gestionar las informaciones que nos llegan, que son bombas. Es que claro, ahora mismo te bombardea la información, tenemos un... Siempre vuelvo a los deportes, pero porque me parece lamentable, pero ahora mismo la mitad de los informativos deportivos, sobre todo en 4 y en la sexta, se basan en Twitter y en Instagram, cual me parece lamentable por la labor investigativa, pero aparte, claro, tú estás fiándote de... Aunque sea el propio jugador el que no, pues te estás basando en cosas en redes sociales, en cosas apenas contrastadas, que luego no están contrastadas. Entonces, claro, por un lado tenemos una... Estamos en un momento dulce en cuanto a cantidad de información sobre la que podríamos investigar o gente, la facilidad que tendría yo para contactar con una persona exiliada en Buenos Aires, por ejemplo, sobre cualquier tema. Cogería un Skype, hablaría con él, pero a la vez... A la vez es la... O sea, estamos en el medio de información, pero es tan complicado. Y yo creo que ponemos tan poco de nuestra parte, por otro lado, por hacerlo, por contrastar, por realmente verificar, por seleccionar una información. Casi que coges el medio, que lo decías tú antes, y dices, filtras tal. Yo esto no lo quiero leer. Cuando tú no lees algo, estás rechazando también, ¿no? Pues me voy a leer esto. Y claro, cuando ese algo es... un batiz tal, pero cuando es que en realmente no te van a hablar nada sobre un tipo de noticia o no sé, es algo complicado, no sabemos, creo que no sabemos aún gestionar como ciudadano o como sociedad.
Yo creo que aquí entra en escena un hecho que es cuando tú lo que estás hablando ahora de gestionar qué información recibes o no, el hecho del valor de la marca, y no me refiero a marcas de ropa ni de cosas así, sino de marca de información de la que tú te fías. O sea, yo me fío de esta agencia, de este medio. ¿Por qué? Porque sé que las noticias que van a sacar son verdad y son ciertas, están contrastadas. Entonces, esa imagen es la que un medio de comunicación debería intentar vender. En plan, no sacamos lo mismo que los demás, aunque lo que saquemos no te guste, pero por lo menos lo que sacamos es verdad. Esa es la imagen de comunicación que debería...
O verdad. Ya no verdad, a lo mejor, porque, oye, puedes tener... contrastar muchas informaciones y que luego sean falsas, pero verdad, o sea, que de verdad hay un trasfondo. Yo creo que el periodismo está en crisis. Mucha gente lo dice, ¿no? Que el periodismo está en crisis. Y yo creo que una de las grandes crisis del periodismo viene por la pérdida del periodismo de campo. O sea, digo periodismo de campo, el reportero que va a cubrir la noticia in situ y se va a hablar con el implicado o intenta averiguar en la medida de lo posible. No, o sea, averiguar en la medida de lo posible esas cosas.
Lo que le sobra al corazón le falta al resto de... O sea, el acoso... Y el reportero de campo que le sobra el corazón, porque en sí el corazón,
sí, bueno, el corazón
la prensa rosa le sobra, le falta para mi gusto al resto de periodismo y bueno, o de investigación.
No, de hecho.
Capaces de pasar algo en la Diputación, vivir tú en carretería y no acercarte como ciudadano a ver, yo qué sé qué decirte, no sé, es que. Sé que está el alcalde tirando billetes de 500 en... Bueno, a lo mejor es el billete de 500, sí. Ojo, está el alcalde...
Volando con, todo para allá.
Capaz de ni acercarte teniendo la reacción en carreterías. Lo he visto en Twitter ya.
De hecho, es que, por ejemplo, ahora sale una noticia y no... Las cadenas no mandan un enviado especial y tú tampoco te la tomas en serio. Por ejemplo, de Ucrania, la gente se lo empezó a tomar en serio cuando aquello se empezó a llenar de periodistas que estaban allí y enseñaban de verdad lo que pasaba. Me refiero porque en internet todo el mundo encuentra cosas de la mayoría de temas que hay. Pero cuando una cadena te envía un enviado especial, un periodista de campo, ya estamos hablando de otra cosa.
Tiago López interactúa en directo en Twitter con nosotros.
Tiago López.
Y nos dice: siempre presente. Wiji Coñero, Moyo Andárez, mucha gente se cree lo que ve porque necesita que lo que ve sea verdad para justificar su ideología. O sea, es eso de que... Sí, no, que, sí. Que realmente vemos lo que queremos o queremos ver lo que nos...
La posición cómoda, ¿no?
Claro. Y siempre cuesta más leer y estudiar, de ahí que haya gente joven adulta que no sabe dónde tiene la cabeza. Y es cierto, es lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, ya leer y estudiar, bueno, pues porque el 23F es un caso histórico. Pero sí que a lo mejor, yo creo que, y eso alguna vez lo he hablado, se ha perdido la curiosidad. O sea, curiosidad por saber, por buscar, por entender,
¿no? Más por... Yo muchas veces, y ahora me voy un poco del tema, pero no mucho. ¿No sabéis, no os ha pasado el hecho de decir, tienes que hacer un trabajo para la universidad o para lo que sea, y te planteas, joder, este mismo trabajo hace 10, 15 años, cuando no existía internet?
Es que estoy magisterio, entonces...
¿Sabes? ¿Cómo quiero decir? Es verdad que, te piensas que tienes todo en eso que es la red, pero en eso que es la red ya metes un filtro que flipas en lo que conoces y te ciñes a lo que amas. Una posición cómoda, como dice también, no sé si es otra variante, pero sí, la gente que está cómoda con lo que para mí es lo que pasa. Estás cómodo con lo que sabes.
La Wikipedia.
Estás cómodo con lo que sabes y piensas que sabiendo eso estás... Hay un momento, ¿no? Como... Al final el filtro tiene que estar en algún lado. Si tú te pones a sacar información o visiones de información investigando un poco, o sea, puedes estar muchísimo... Ah, no, pues yo estoy incómodo en este grado, de que sé esto y en otro medio sé que a lo mejor no ha sido tanto. Ya, estoy cómodo. O estoy cómodo leyendo una fuente muchísimo más para mí.
Afín, sí.
Claro, es dónde está el... ¿Qué es lo que te tragas, qué es lo que no? Y cuánto lo buscas o cuánto no lo buscas. Simplemente, pues es una cosa complicada.
Yo, a raíz de lo que he dicho, y me salgo un segundo del tema. Yo lo he pensado cuando hacía trabajos en la carrera, cuando tenía que buscar jurisprudencia en los tomos directamente. O sea, tenías que irte todas las sentencias y buscar la jurisprudencia a mano. Yo era poco en un buscador de internet, abusos sexuales, y me aparecen 5.000 sentencias de abusos sexuales en el acto, ¿no? Sí, o sea, en ese... Claro, pero eso también... Vamos a ver, eso es la perversión de la tecnología, ¿no? Porque antes te obligabas a seleccionar muy bien la información, te cuidabas muy bien de no perder tu tiempo en cosas futiles. Ahora no, ahora como la información, eso se nos sirve en un chorro que es que ni nosotros podemos soportar a veces. Pienso que es un peligro, ¿no? O sea, es un peligro si no lo sabes usar bien. Bueno, es que es eso. A mí, si mañana imagínate que un periodista reputado, yo qué sé, Ignacio Escolar o Pablo Iglesias, salen y dicen que el rey está detrás del golpe de Estado y se lo autodió, simplemente por el hecho de que esa persona lo ha dicho en un Twitter de 140 caracteres, que no apoya nada, que no dice nada, que es que en un tweet de 140 caracteres puedo poner yo también, voy a plantar un pino. Y es veraz, ¿sabes? Y la gente entra, ¿no? Es que esta persona ha dicho. Es que esta persona... Entonces, acudimos a lo que se llama la falacia esta de la personalidad, ¿no? Citar, el hecho de citar a una persona no te da más autoridad. Simplemente es un punto de vista. Lo que quiero decir es qué débiles somos como sociedad, ¿no? increíble ese momento. Yo, y volviendo un poco, o sea, la colleja está bien, muy bien dada, ¿eh? La colleja. Porque lo de Orson Welles fue un. Se le fue de las manos. O sea, fue una cosa que es que se le fue de las manos. Pero la colleja que da Jordi Evole la sociedad, como diciendo, chavales, que Salvados es un programa con mucha reputación, mucha fama y somos veraces. Habrá quien no le guste o tal. Pero el hecho de que porque salga en mi programa, porque yo lo haga, Jordi Evole lo haga, sea cierto. Tíos, bajaros de la parra, que yo soy un humano como vosotros. O sea, yo creo que es un buen toque de atención y un toque de ayuda, de alerta. Cierto, está metido una cosa, y perdón mi desesperanza, pero no va a servir de nada. ¿Me explico? No creo que nadie. De hecho, como dices tú, la gente se ha cabreado. Sí.
Hombre, y es más, si la gente dice, hombre, es que claro, yo no tenías que venir tú a decirme esto, y en plan, pues yo ahora no voy a ver el programa o tal. Yo ahora mismo no me creo nada. Aparte de que me parece una. Pues es un punto de decir, mira.
Un poco pueril, ¿no?
Es decir, mira, que yo también lo puedo hacer y tampoco es una machada, pero bueno, que ahí está, ¿no? También pone sobre la mesa, volviendo un segundo al tema, es una manera diferente de poner sobre la mesa toda la desinformación que hay sobre el 23F, ¿no? Pues en vez de decir, no tengo cosas nuevas, pues hago. Pero bueno, eso entra dentro también de.
Sí, eso lo dejamos para nuestro debate 23F.
Sí, no, pero.
Que lo haremos un 23F. Pero,
pero que es curioso. Lo que pasa es que al final la información, igual que el hecho de, bueno, hay más de un jefe de Estado o más de un miembro de. Habrá dicho y se ha dicho, bueno, es que la. En cuanto a documentos clasificados, no, es que resulta que.
Están clasificados, que, hay documentos que no se pueden desclasificar todavía.
Que hay. Que el ciudadano no está preparado para saber cosas. ¿Pero cómo que no está preparado un ciudadano para saber cosas?
Pues yo creo que después de lo de Jordi Évole, obviamente el ciudadano no está preparado para saber algunas cosas.
Yo pero, solo. Pero, ¿qué cosas?
No, pero.
O sea,
vamos a ver. Cosa, tienza, escucha una,
ahora voy a dar yo el apunte judicial.
Favor. El ciudadano como individuo es listo. La sociedad como grupo es imbécil.
Sí.
El ciudadano está preparado para saber cosas, la sociedad ni de coña.
Bueno, pero vamos a ver, ¿cómo que no voy a ser yo?
Yo creo que y nos salimos un poco del tema, pero yo estoy pues bueno, viendo que está aquí. Yo creo que la sociedad debe saberlo. O sea, de verdad, si es algo que fue tan crucial como se nos ha vendido para España, y es que sí, fue crucial.
De una manera
o
de otra.
Fue crucial, o sea, fue un momento que joder, éramos un embrión, o sea, es que no éramos ni una democracia, estábamos saliendo.
Fíjate tú, en el 81.
En el 81, o sea, que llevábamos 3 años de constitución, 6. El dictador estaba caliente todavía, o sea, en términos, por así decirlo, la dictadura estaba muy cerca, ¿no? Y que un grupo de nostálgicos de un golpe de Estado. Es un punto crítico, ¿eh? Mucha gente tuvo mucho miedo ese día, esa noche. Pero a lo que quiero decir es que hay documentos clasificados que todavía no se van a desclasificar y se desclasificarán. Y cuenta en 2031. En 2031 se desclasificarán ciertos documentos porque la sentencia del Tribunal Supremo lo impuso que están clasificados 50 años. A saber Dios lo que saldrá ahí. Claro, en 2031.
Podría tambalearse de repente o podría haberse tambaleado el sistema sobre el que ahora mismo. Que encima, el sistema no tal, pero yo, pues, y a lo mejor en este aspecto soy muy. Pero bueno, pues el sistema lo hará el ciudadano y si resulta que los ciudadanos no quieren X o no quieren Y, o al enterarse de una cosa la lían parda, pero bueno, la lía el pueblo porque es su sentir, no en este aspecto, sino en cualquiera. Pues, hombre, si no estar preparado es liar la parda porque no estoy de acuerdo con lo que ha pasado. Pues oye, es que soy un ciudadano de mi ciudad, de mi país, y estoy en el derecho de ser consecuente, sí, con lo que.
Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el problema. A ver, yo no voy a defender la clasificación de documentos. Yo entiendo que hay documentos que tienen que estar clasificados en todos los estados, ¿no? Hay informaciones que deben estar clasificadas por seguridad. Por seguridad. Yo no voy a revelar los planos de mi base.
También yéndonos claro. al factor humano del asunto y haciendo un inciso. Te da el papelón. Del que sabe de un documento clasificado no contarlo, ¿eh?
Está, ¿o no? Está castigado por la ley, ¿eh?
Claro, o sea, tela de la persona que sabe algo y no lo cuenta y se cruzará con otra persona que lo sabe y dirán, se mirarán como diciendo, joder, lo que sabemos, sí, ¿eh? Sí, tela, mira, tela, ¿eh? Que la Jenny está liado con el Paco, ¿sabes? O sea, que tela con.
Hubo un caso, no sé si lo sabréis, lo cuento, se llamaba Paesa. Paesa fue un espía del CNI español. Que, bueno, pues hizo una serie de actividades un poco irregulares que creo que podrían ser delito, en mi opinión, delito de traición, ¿no? Esto de proporcionar información a otras potencias y todas las cosas tal. Y este tío lo pillaron en Filipinas lo pilló en Filipinas el gobierno. No le hicieron nada. Porque literalmente fue algo así como en plan de: como me cojáis, hablo. Como me pongáis una mano encima, hablo.
Claro.
Y fue en plan de: vale, vale, pues. Y vive en Holanda ahora, el hombre. Está tranquilamente en Holanda viviendo. A lo que quiere
seguro
decir.
Seguro que el Estado le paga.
¿Qué cloaca, qué cloaca no tendrá el Estado? ¿Qué cloaca? Para como decir... todos, como todos, cuidado. Pero ¿qué cloaca no tendrá el Estado para tener que clasificar documentos? Y ya no es más, para tener que clasificar a personas, por así decirlo, ¿no?
¿Y qué seguridad tendrá esa persona para jugársela y decir: mira, o sea, méteme una queja perpetua, lo que quieras, pero es que yo hablo? Y decir, y saber que el Estado va a decir: bueno, pues nada, pues, o sea, pues estás bien, Filipinas. ¿No te falta de algo, mi arma?
Estás
pues,
poniendo a 42 millones de personas con la. O sea, en ese sentido, ¿no? Estás jugando contra toda 42 millones de personas poniendo la espada aquí, en el cuello, ¿no? Pongo el gesto en la epiglotis para los
oyentes. El dedo.
Pero bueno. Yo creo que eso. Unas conclusiones finales sobre el tema de la información en los medios, Javier.
Pues sí, que nos liamos aquí a hablar y se nos queda corto, macho, porque al final... Pero sí, nada mucho más alejado de lo que he dicho. Y por citar algunos puntos, citando a Goodman, ¿cómo odio ese anuncio de la IPA de este? Bueno, da igual, para otra. Que hay que no somos capaces, me gustaría que trabajásemos más en el hecho de gestionar la información que nos llega, el bombardeo de información que nos llega. No hacemos un consumo responsable como sociedad de toda esta información, que por supuesto los medios barren para casa, pero claro, una cosa es barrer para casa y otra cosa es informar o no informar acerca de algo. Pero bueno, en dos líneas: por un lado, el Estado tiene que saber lo que se cuece en el Estado, y el Estado son las personas que forman este Estado, y si hay algo que un ciudadano no debe... O sabiéndolo la liaría parda, será porque no quiere estar con él y no quiere convivir con eso. Y el que se lo cierra es porque no quiere cambiar. Entonces hay que mirarnos quién nos dirige y cómo. Y por otro lado, pues eso, no tenemos que tener mucho cuidado y saber cómo gestionamos la información que nos llega. Ya está.
Antes de que hable Víctor, voy a darle paso a Santi porque nos escribe, ¿no? Y dice... no hace falta un reportaje como el de Evo, le dice Santi, para saber que en España no se sabe nada de nada. Y es que de verdad la gente se va las manos a la cabeza porque nos han engañado. Todavía no sabemos que no sabemos nada. Muy socrático. Hay un autor que se llama Sócrates, mira por dónde, por si la gente no conoce, que ya remarcaba lo de que solo se no sé nada. De verdad somos tan gilipollas que solo nos exaltamos cuando nos dicen directamente que nos han engañado. Y otra cuestión, ¿cuántas personas estaban deseando que lo que Évole, que lo de Évole era verdad cuando lo veían? Esto da pie a que los medios y partidos sepan qué y cómo contarlo. Pero bueno, ahí lo dejo, esa apartación de Santi. Que...
Eso es como no está en directo, dice tacos. Y luego los tiene que decir Pablo.
Por cuando ahí está, también los dice.
Sí, su cubo.
Dile que si no tiene nada que decir acerca de, del ministro hoy.
Que nos han devuelto un impuesto, no sé si lo sabéis. ¿No lo sabéis? ¿No sois enteros de eso?
No.
Bueno, pues rápidamente, aunque me salgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que el céntimo sanitario es un impuesto abusivo.
¿Sí?
Y ha obligado a España a devolverlo. Ahora, una pregunta: ¿cómo lo va a devolver? Ahí lo tenéis. Bueno.
¿Y cuándo? Bueno, a lo que iba yo.
No, no lo va a devolver, yo te lo digo.
Con mi conclusión era. Yo me mantengo, al igual que Atienza, lo que he dicho antes, que cantidad de información no es igual a calidad ni a criterio para seleccionarla. Y yo me atrevería a decir que, y es una opinión totalmente personal, que los medios de comunicación actuales a corto o medio plazo, por lo menos lo que es diarios en papel y revistas en papel, tenderán a desaparecer, porque ya prácticamente no se consumen. Y el ciudadano tendrá que hacer un esfuerzo para realmente informarse, porque al ciudadano le informan en exceso, pero él informarse no sabe. Como bien hemos dicho durante el debate, antes uno tenía que sumergirse en el papel y buscar a mano, y eso le obligaba a optimizar el tiempo y a recabar la información que de verdad necesitaba para lo que la necesitaba. Ahora, como información le sobra, simplemente corta y pega en su cerebro, utiliza una memoria a muy corto plazo porque ni siquiera necesita retener, y todo eso va a llevar al individuo a un adoctrinamiento o a un estancamiento en el que, como bien ha dicho Santi, él buscará lo que le apetezca escuchar porque lo demás no le conviene. Y encima no sabrá ni buscarlo o estará cansado como para hacerlo. Yo creo que como individuos, y porque como individuos cambiaremos como sociedad, deberíamos empezar a aprender a informarnos.
Yo quiero, bueno, pues ya para cerrar, gracias por el debate, ha sido un debate muy interesante. Queda pendiente un debate sobre el 23F. Queda pendiente un debate sobre el 23F.
Con una semana de trabajo previo en casa.
Yo creo que antes de acabar este FTS. Año, yo propongo dos debates. Primer debate, transición, y segundo debate, 23F. En separados,
muy chungo,
¿eh?
Muy chungo,
los
¿eh?
Dos últimos de la temporada, por si ya no nos volvemos a hablar.
Sí. Bueno, y por lo demás, yo creo que... Yo, muy bien la línea vuestra. Información, yo creo que implica necesariamente responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de consumo y responsabilidad de contraste, ¿no? Y creo que ese es el gran problema que tenemos actualmente en nuestra en nuestro que consumimos la información e irresponsablemente podemos viralizarla con un simple retweet, ¿no? Entonces, un retweet que lleva otro retweet y de repente una mentira se puede convertir en una verdad, porque una mentira repetida muchas veces en el fondo es una verdad. Dime, Javier.
Puntualizar que sin defender tampoco o sin alabar muchísimo el ejercicio de ébole del domingo, sí que es verdad, dice mucha gente, no necesito a ébole para que me diga esto, y yo pienso que ébole con su planteamiento lanzaba varias líneas, pero no es lo mismo que yo elija un medio para que me cuenten las cosas como a él le parece, con unos matices diferentes, que un medio me cuente o no me cuente una cosa. Que son dos cosas muy diferentes que se han repetido mucho esta semana. No es lo mismo que a mí me cuenten la cosa con unos matices diferentes o que no me informen acerca de una perra y sí sobre el euro, no sé, a que no me digan nada o a que me oculten información, que son dos puntos muy diferentes que la gente está confundiendo. Sin más, es un matiz que no se confunda.
Yo creo que este tema de los medios de comunicación da para más debates.
Empezamos con el segundo o el tercero, que ya hablamos un poco del periodismo, pero bueno.
Sí, no, pero da para mucho.
Es una lástima.
Y no, es verdad, cierto. Yo en ese sentido traigo a colación el artículo 20 de la Constitución. Todos los españoles tienen el derecho de informar, dice la Constitución, y de ser informados.
Y con eso no
de una forma veraz.
Este jueves ladero.
Dice una muy buena despedida.
El 21. Bueno, pues, compañeros, sin más, gracias por estar aquí. Santi, un abrazo muy fuerte. Oyentes, gracias por estar otra noche en nuestra barra. Nosotros nos tomamos otra copita. Camarero, whisky con hielo, por favor.
Yes.
construction. We're the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't.